Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la a esta tutoría. Vamos a ver hoy, vamos a entrar en el siglo XVI. Vamos a intentar ver algunos de los aspectos políticos y religiosos este siglo XVI, en el que será ese triunfo que veíamos el último día. Habíamos estado viendo cómo había sido el ascenso de las monarquías absolutas, cómo se habían puesto las bases de una nueva forma de la administración de la política. Hemos cambiado del sistema feudal a la monarquía absoluta, la toma del poder por parte de estos monarcas absolutos. Veíamos que estaba basado en un ejército poderoso al mando del monarca, basado pues en un sistema impositivo importante, en el caso además del Imperio Español, que será el más fuerte en este caso, además también con todos los tesoros que vienen de las nuevas colonias descubiertas en América, y que, bueno, pues veíamos el otro día y lo veremos en la clase de otros en la clase de otros mundos, como también la monarquía absoluta se había basado en estos nuevos descubrimientos geográficos que se habían hecho alrededor de todo el mundo. Vamos a ver cómo la entrada de este nuevo monarca en España, en Castilla, perdón, se van a llevar a cabo una serie de movimientos. Os había dicho que con Carlos I, vamos a tener un momento de tensiones importantes al inicio del reinado, precisamente por esa actitud castellana. Lo que os comentaba es que no pretendían un rey que fuese a la vez emperador y que marcase los designios de toda Europa, sino que lo que querían era un rey que sirviese a los intereses de España. Vemos cómo además se van a formar también poderes importantes en Francia. Habíamos visto que en la figura de Francisco I va a recoger un poder también importante del que no habían disfrutado los Valois con anterioridad. Vemos también cómo Enrique VIII también va a adquirir un grandísimo poder. Veíamos que también era ese momento en el que las repúblicas, las distintas repúblicas nacientes, como la de los Países Bajos o en las repúblicas italianas, como se van a regir por este mismo tipo de política. Y bueno, pues cómo aparecen unas nuevas formas, unas distintas formas de gobierno completamente distintas en todo lo que es Europa. Tenemos que tener en cuenta que Carlos I es designado a la muerte de su padre, de Fernando, a la muerte de su abuelo Fernando, es designado el heredero a la corona de Castilla, la corona de Castilla y de Aragón, que era la que pertenecía a su abuelo. ¿Cómo llega a Castilla a través de en ese momento, desde la muerte, en el 17, 1517, es cuando llega a la península ibérica, cómo llega sin saber, sin conocer el idioma. Carlos I había nacido en Gante, había nacido, bueno, había nacido, según dicen, en unos baños, en el baño, y cómo él era desde un principio, pues era una persona europea, ¿no? A vivir dentro de Castilla durante mucho tiempo, nada más que al final de su vida, cómo va a mantener su imperio a base de distintos gobernadores en cada uno de los reinos. Él nunca jamás consideró un todo su imperio, sino que entendía que eran distintos lugares con distintas culturas y distintas formas de gobierno que él intentó respetar en cada una de ellas. Él hereda una serie de territorios que son completamente distintos unos a otros. Va a ser un rey itinerante que no va a tener una corte fija, como posteriormente sí van a ser ya todos los monarcas absolutos, pero él es que no tiene una monarquía clara, como decía, hubiera sido lo que hubieran deseado los castellanos. De hecho, cuando en el 19 es nombrado emperador, sabéis que el título de emperador era de forma electiva entre los distintos candidatos de todos los estados del imperio. Pues, allí normalmente, por tradición, solía ser quien regía era el poseedor de Austria, rey de Austria, pero no era siempre así, eran elegidos y para recoger la corona imperial, pues hacía falta el que, bueno, pues convencer a los distintos electores, Sajonia, bueno, de todos los lugares, y bueno, esto costaba dinero, costaba un dinero, que en principio Carlos I vino a España a buscar ese dinero y convocó cortes en Castilla, convocó cortes en Aragón, los distintos reinos de Aragón, Valencia, las cortes de Aragón propiamente dichas, las cortes de Cataluña, donde se encontraba precisamente en el momento en el que se enteró que había sido nombrado emperador y tuvo que partir a recibir su corona imperial. Cuando sale de los reinos hispanos, se van a producir una serie de revueltas importantísimas en Castilla. Se va a producir estas revueltas que van a tener que ver. En un principio no son revueltas, no son revueltas populares, son revueltas que tienen más que ver inicio con las ciudades, con la burguesía de las, con la burguesía de las ciudades, y bueno, pues tiene que ver básicamente con ese descontento que se había creado porque el nuevo rey había venido a España a pedir dinero. Había venido con sus propios consejeros, había venido rodeado de esa corte de Flandes y había dado los principales órganos de gobierno precisamente a esos consejeros extranjeros y la nobleza castellana básicamente estaba muy enfadado con un rey que no hablaba prácticamente castellano, que no se había criado en España, que no tenía bueno, intención alguna de quedarse en Castilla y solucionar los problemas de Castilla, Y bueno, pues van a ser ellos quienes van a iniciar esas revueltas, como digo, que se llamarán comunidades en Castilla y en los reinos. Se iniciará en Valencia otro tipo de revoluciones que serán las germanías. Estas revueltas que aparecerán en los reinos hispánicos se producirán en el momento en el que Carlos V parte a recibir esta corona imperial que le ha sido otorgada. Tenemos como, para que veamos el poder, aquí tenemos el mapa en el que tenemos, esto es la parte europea y en la que podemos ver cuál es el poder real con el que cuenta. Esto es la herencia que va a recibir Carlos V. Carlos V va a recibir una herencia castellana, que es, pues eso, todo lo que pertenece al reino de Castilla, herencia de su madre, Juana la Loca, la reina es Juana, es reina, que se casa con Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso fallece en 1707, dicen que después de unos juegos de agua, no se sabe, posiblemente fuese envenenado por distintas facciones que había en Castilla, contrarias a que gobernase. En cualquier caso, es incapacitada por su propio padre, por Fernando de Aragón, para el gobierno efectivo de los reinos. Por eso, a la muerte de Fernando de Aragón, pues finalmente se va a dar esa unión, o van a recaer sobre Carlos esa unión. Por una parte, como digo, Carlos va a tener muchos territorios que no tienen, son inconexos completamente, pero para España como tal va a servir de unión, precisamente por eso, porque va a caer en su cabeza, va a caer en trono de ambos o de sí de los reinos hispanos, con lo cual pues es un avance en ese sentido dentro de lo que es esa monarquía absoluta. ¿Cuál es el problema con respecto a este reinado? Pues bueno, el problema, la peculiaridad, que además de estos reinos va a obtener también, evidentemente, todo lo que está ocurriendo, todos los nuevos descubrimientos que se están dando en América. Estos descubrimientos a la altura de 1519, para que nos hagamos una idea del avance que están tomando. El último día habíamos visto, pues eso, desde Tordesillas, ese reparto, veíamos cómo desde Juan de la Cosa hacía ese primer mapa justo en el año 1500 de América, en el que solo aparecen las islas y aparece un poquito de la costa de Venezuela. A la altura de 1519, Hernán Cortés, de esto ya hablaremos más adelante, ahora solo paso por encima, cómo Hernán Cortés está conquistando el Imperio Azteca. Esto es otra cosa, bueno, el Imperio Azteca es un imperio importante. Y tiene una forma de organización bastante importante y evidentemente se está llevando a cabo una colonización también hacia el sur, dentro del mismo reinado de Carlos V. Se va a llevar a cabo también la victoria sobre el imperio Inca. Se van a llevar a cabo los descubrimientos de muchísimos territorios en el interior de América, tanto del sur como del norte. toda esa parte entraría dentro de esa herencia que había venido por parte de su de su madre, por parte de Juana. Tenemos, por otra parte, tenemos la herencia borgoñona, que sería la de los Países Bajos, sería también el Franco Condado, y sería, por otra parte, también la zona de, bueno, que tiene que ver con Aragón, ¿no? Lo había dicho antes. Evidentemente, Aragón sí que habíamos visto el último día cómo tanto Nápoles, Sicilia, Cerdeña se habían visto en esas guerras del Gran Capitán, cómo habían caído bajo la influencia directa de, el rey de Aragón, con lo cual dominaba también en una buena parte de la península itálica, de las islas, y cómo la herencia de Habsburgo, como el territorial era, la parte territorial era básicamente lo que corresponde a Austria, era este territorio, pero tenía acceso a dominar en todo, porque aquí es donde estaban todos estos príncipes electores y es la parte del imperio que va a dominar, no va a ser propietario como del resto, pero sí que va a dominar y va a actuar como emperador. Y como vemos, Francia de Francisco I, va a quedar pues, rodeada por el poder, no de los Habsburgo, sino de un solo Habsburgo. A la muerte de Carlos V, sí que se hará, le dará esta parte del imperio, se la va a dar por los problemas que le ha representado la reforma religiosa, se lo va a dar a su hermano Fernando en lugar de a Felipe II, en lugar de a su hijo Felipe II, por esos problemas religiosos que le va a dar a lo largo de todo el siglo. Bueno, aquí esto es todos los todo lo que va a ir recibiendo. No nos vamos a parar en las germanías ni en las revoluciones. Vamos a ver cómo dentro de la administración, solo lo voy a ir nombrando, se van a realizar cambios importantísimos dentro del interior de los reinos hispánicos. Se va a llevar a cabo la resolución del problema morisco que venía en esa unificación información que os comentaba, que comentamos el último día, en el que se había producido desde la conquista del último reino musulmán, el reino nazarí en el 1492, como había sido eso en enero de 1492, y a la altura de marzo, la fortaleza que tiene ese reinado de los Reyes Católicos después de la toma de Granada, va a dar lugar a intentar esa uniformación religiosa, porque en Granada, en el Reino de Granada, en ese momento no se permitía, por los acuerdos con los que se había llegado a la paz, y que era el que se preservaba su religión, sus formas de vida, a quienes se habían rendido finalmente. Pero, sin embargo, se va a plantear un decreto en el mes de marzo en el que se expulsaba a los judíos. Van a salir todos los judíos de España, todos los que no se conviertan, que van a ser muy poquitos, con lo cual se va a dar esa pérdida importante de población que veíamos. Pues a la altura de 1526, muy poquito después de la coronación de Carlos V como emperador, un poquito después de la resolución de los problemas de las revoluciones, de las revoluciones internas que habíamos tenido en la península ibérica, las comunidades y las germanías. En 1526 se va a ver capacitada a llevar a cabo este problema morisco, el de la obligatoriedad de la conversión al cristianismo. Este va a ser un problema que va a durar a lo largo de todo el siglo. Tiene que ver, como digo, con esa uniformización que se pretende de las posesiones de todos y cada uno de los reinos. Felipe V, perdón, Carlos V es católico y él, dentro de sus reinos, todo entiende, todos sus súbditos tienen que practicar su misma religión, con lo cual se va a llevar a cabo este problema en la bueno, pues el quitar esos derechos de guerra que habían adquirido en la caída de Granada, del Reino de Granada, y en el 26, como digo, se les va a obligar a recibir el bautismo. Va a ser un problema que va a durar durante todo el siglo. Vamos a ver cómo va a haber disputas importantes entre los cristianos viejos y los moriscos, como se les va a llamar ahora, una vez conversos, y que, bueno, no serán expulsados de la península ibérica. Finalmente se va a tomar la determinación de expulsarlos, pero será ya en el siglo XVII, será en 1609, dentro del reinado de Felipe III. Va a ser el momento que se va a decidir que se les expulsa a los moriscos. Durante todo el siglo XVI van a ser un problema que va a estar ahí, especialmente en todos los territorios que habían pertenecido al reino nazarí y en toda la zona del Levante, especialmente en Almería y la zona de Valencia. Otra de las formas de afianzar este poder absoluto va a ser el de la consolidación de lo que se va a llamar el régimen sinodial. El régimen sinodial es el sistema administrativo creado por o iniciado por los reyes católicos que veíamos el último día. Es ese sistema de consejos. Se había hecho, o van a crecer, en este caso se van a perfeccionar estos consejos, y además van a crecer el número de consejos. Hacer, pues eso, pues desde habíamos visto el Consejo de la Santa Inquisición, además de los propiamente territoriales, o el que estaba por encima de todos ellos, que era el Consejo de Estado, el Consejo de Castilla. Bueno, pues va a haber un Consejo de Indias, va a haber un Consejo de la Santa Inquisición. Bueno, mira, ese va a ser esa consolidación de ese régimen que burocratizaba lo que era la administración, y llevaba los tentáculos del poder real, los llevaba a todos los territorios hacia todos los territorios de los que cada uno de los reyes eran propietarios. Va a haber una economía próspera. El siglo XVI va a ser un siglo de prosperidad en toda Europa, especialmente en lo que se refiere también a Castilla, que va a prosperar con estos Austrias mayores, que son Carlos V y su hijo Felipe II. Pero en el resto de territorios de Europa va a haber un crecimiento demográfico. El régimen demográfico es el propio del antiguo régimen. Como sabemos, en el antiguo régimen, el régimen, el régimen demográfico está, completamente relacionado con lo que son, está relacionado con lo que es la climatología y con lo que es pues, la base de la economía, que es la agricultura. Sabemos que eso no hay, cuando hay eso, cuando hay malas cosechas, pues se producen, inmediatamente se producen hambrunas. No puede ser porque una mala tormenta en un mes próximo a recoger las cosechas, pues este tipo de cuestiones, pues directamente se provocaban ese tipo de hambrunas. Como digo, no fue un mal siglo, sino que fue un siglo de prosperidad económica y un siglo en el que va a crecer o se va a modernizar esa presión fiscal. También forma parte del antiguo régimen y esa presión fiscal también veíamos cómo están exentos de ella la nobleza y el clero, con lo cual esa presión fiscal va a ir hacia el país, hacia el tercer estado, que va a ser donde va a recaer pues todos los pesos y especialmente el de unas guerras que van a ser básicamente unas guerras de religión, porque Carlos V se va a, bueno, va a estar guerreando durante todo su reinado, básicamente con Francisco I por como habíamos visto al principio, Francisco I había sido rodeado por este poder, Enrique VIII, aunque desechase a Catalina, a la tía del propio emperador Carlos, va a ser un aliado, va a ser un aliado de Castilla. Y aunque no solo eso, no solo va a renegar de su propia tía, como digo, sino que además va a tomar un camino por su propia vida personal, no porque creyese, ahora después vamos a ir a ver la reforma, no porque él creyese en el protestantismo, pero sin embargo, esta vida de excesos que va a llevar a tener hasta siete mujeres y que Roma no podía permitirlo, pues va a ser lo que le va a llevar a esa separación. Pero va a ser en principio aliado de la corona española. El problema lo tiene, básicamente lo tiene con el rey francés, con Francisco I y con el imperio turco-otomano, con Solimán, que ya lo veremos también en la parte de otros mundos, y eso es un problema importantísimo en el Mediterráneo y que venía, formaba parte de eso que os comentaba, que había sido por lo que se había impulsado aquellos descubrimientos geográficos, que era básicamente para impedir los intermediarios, todos esos intermediarios que había en esas rutas ya conocidas, esas rutas, tanto las caravaneras por el norte de África, dominadas por los musulmanes, como también las del Mediterráneo, dominadas en este caso, en el este del Mediterráneo, por los musulmanes, por el imperio turco, como también por las repúblicas Génova, Venecia, italianas, pues que se dedicaban a ese comercio y además con el problema dentro de todo el norte de África de piratería, en muchos casos piratería avalada por el imperio turco. Con lo cual todo esto va a llevar, como digo, pues es administraciones interiores pues que van a incrementar evidentemente la presión fiscal aquí. Vemos, esto es de época de este año, 1626, 1526, perdón, en el que podemos ver estos moriscos cómo seguían manteniendo, posterior a esta fecha, seguían manteniendo su forma de vida, su forma de vestir, sus propias y sus propias tradiciones. Por lo que durante todo el siglo fueron perseguidos por los cristianos viejos, y ahora ya sí, el Consejo de la Inquisición, como sabéis, no podía actuar sobre personas, sobre los musulmanes, no podía actuar sobre los musulmanes o sobre los judíos. Pero una vez que se hace un edicto de conversión y en el que se ven obligados, una vez que te has convertido al cristianismo, entonces sí puede actuar contra ti la Inquisición. Esto es de lo que se trataba. Dentro de la política internacional, como digo, las luchas, las principales luchas van a tener que ver con Francia, especialmente en la zona de Italia, en la zona en la frontera también. Sabemos cómo a la altura de 1500, de 1525 es hecho preso Francisco I y pasa un año, casi un año en Madrid, preso. Tenemos las luchas político-religiosas con el imperio, que será contra el luteranismo, que vamos a ver ahora inmediatamente, la lucha contra el Islam y las luchas en los Países Bajos. Aquí vemos, aquí tengo pues esas luchas que va a haber entre Francia y Francia contra Carlos V. Aquí hay una, la fotografía contra el imperio, las luchas contra el imperio. Esta lucha contra la reforma, ahora voy a poner una presentación sobre la reforma, vamos a continuar con esto. En 1445, 1545, se inicia el Concilio de Trento en medio de esta guerra que se va a desencadenar. La guerra contra los luteranos, vamos a ver ahora desde el principio cómo aparece a partir de eso que hablábamos el otro día, y encadenando lo que veíamos el otro día con este nuevo momento histórico. Hablábamos del humanismo, habíamos hablado de cómo aparece ese humanismo en la figura de Erasmo de Rotterdam, cómo se va expandiendo y cómo llega a, bueno, llega en algunos casos a cruzar la barrera directamente de acabar fuera de de lo que es la religión católica. Lutero era un personaje, como digo, ahora vamos a ver, era un monje y su monje católico, y su principal obsesión, desde luego, no era una lucha contra la Iglesia católica, sino que lo que pretendía realmente era una reforma, pero una reforma desde dentro y en contra de los privilegios de los altos cargos de la jerarquía eclesiástica. De ahí esas 95 tesis que va a colgar en la puerta de su iglesia de Heidelberg, y en la que va en contra de las indulgencias. Él había estado en Roma y había visto que Papa y toda la curia no vivían tal y como mandaba la religión católica. Con lo cual, ese va a ser el inicio. Muchos de los príncipes alemanes van a coger esa parte de la religión, o se van a aprovechar de estas diferencias religiosas para iniciar una guerra política y llevar a cabo pues unos planteamientos políticos al margen de la religión, pero aprovechándose de la religión para sacar ese provecho con respecto a Carlos V. Aunque en la batalla de Mulber en 1447 apareciese victorioso y ahí queda marcado porque tiene en la pintura ese cuadro de el militar triunfante Carlos V, la figura de Carlos V, finalmente bueno, pues tendrá que asumir que el luteranismo se ha expandido y en la paz de Augsburgo se va a firmar una cosa que va a dar libertad religiosa. Como digo, el Concilio de Trento aparece muy tarde, ya en 1440, 1400, 1545. Y en estos 10 años, bueno, pues se va a dar lugar toda esta serie de guerras en las que finalmente Carlos V, harto de estas guerras, va a volver a Castilla y va a morir, va a venir a morir desde 1556, va a entregar el poder, va a entregar el poder, como digo, en Flandes, a su hijo, a Felipe II, que en ese momento se encontraba precisamente en Londres, porque era rey consorte de marido de María Tudor, para lo cual había tenido que renunciar a buena parte de ahí. Fijaos, las buenas relaciones que existían con Inglaterra en ese momento, que incluso el hijo del poderosísimo Carlos V se había llegado a casar con la reina de Inglaterra, con María. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que María va a durar muy poquito tiempo, va a morir, va a tomar el relevo Isabel, la reina Elizabeth, y va a asumir directamente el protestantismo en la forma de la religión anglicana o el anglicanismo. María sería la última reina católica de Inglaterra. Felipe va a asumir en Amberes todos los poderes. Bueno, primero le va a dar la parte de esa herencia que recibe en los Países Bajos, le va a dar toda la parte italiana, milanesado, Nápoles, toda la parte, evidentemente, de los reinos hispanos y América. Y a su hermano Fernando le va a dar toda esta parte que, a partir de 1555, como digo, con la paz de Augsburgo, va a dejar en manos de los príncipes alemanes la elección de religión dentro de su propio territorio, que no libertad religiosa, porque los súbditos de cada uno de estos príncipes deben adoptar la religión que su propio príncipe. Ahí lo que es la monarquía absoluta. Hay alguien que manda, que domina, y es esa persona quien impone la religión. Libertad religiosa solo para ellos, ¿vale? Es lo que habría del contra el Islam. Lo vamos a dejar y ahora vamos a ver, como os decía, voy a poner la otra presentación. Vamos a ver la parte de lo que tiene que ver con la reforma. Un momentito, quitamos esta y ponemos la otra. Ponemos pantalla. Vale. tiempo. Ver, creo que se ve ya. Ahora. Ahora mismo. Bien. Bueno, pues como digo, dentro de este contexto de, bueno, pues de, como os había comentado el otro día, de reforma importantísima que se va a llevar a cabo en el pensamiento, habíamos visto cómo habíamos cambiado el pensamiento medieval, pensamiento básicamente religioso, pero una religiosidad pues llena de todo tipo de brujerías, de creencias extrañas, o sea, una formación real religiosa bastante, bastante escasa, en la que eso era todo eso, era todo el principio y fin era Dios de todas las cosas. Pues ese cambio que se va a dar con el humanismo y con el renacimiento, eso que estábamos viendo el último día, se volver a los clásicos, vuelta al pensamiento clásico, al arte, a la cultura, la renovación de todo esto que va a dar lugar al humanismo, como digo, nuevas formas de intentar plantear el mundo, no solo además quedó como forma de poder que se va a implantar a nivel europeo, se va a implantar precisamente esa nueva forma que era la de la monarquía absoluta, pero no era esa sola la idea que había, esta viene, bueno, pues marcada por la tendencia del momento, pero Tomás Moro había escrito en Inglaterra, había escrito, había publicado La isla de la utopía, Utopía, un tratado también importantísimo que puede ser, además, se puede marcar como el origen de los socialismos utópicos que llegarán luego en el siglo XIX con Fournier y todos estos, en la que, bueno, plantea una forma de vida distinta a la monarquía absoluta o a las repúblicas comerciales, en el que, bueno, pues eso sería una vida utópica en la que todo se comparte, sería una especie de comuna, algo así. Esto lo escribe Tomás Moro, católico, muere además, muere en Inglaterra precisamente por su negación a respetar a Enrique VIII por ese mantenimiento, porque por eso esos cambios que está produciendo en la iglesia con respecto a la iglesia católica. Él es un católico ferviente, aunque sea, como digo, una persona, un humanista de reconocido prestigio. Los humanistas va a haber en todos los países, vamos a tener, pues eso en España, en Vives, en lo posterior, la segunda generación será Miguel Servet, que será también ejecutado precisamente por sus desviaciones protestantes, del protestantismo. Va a haber una caza importante de protestantes en España. Realmente no va a llegar el protestantismo en una forma pura, pues va a ser cortado de raíz, tanto por la Inquisición, pues va a comportarse en la península ibérica de una forma, no, pues, Carlos V tenía claro que los problemas que le estaba dando el protestantismo en la zona del imperio no iba a permitir que entrasen en Castilla y en Aragón. Y se van a llevar procesos importantísimos, ejemplarizantes, tanto en Valladolid como en Sevilla. Lo que va a aparecer en Castilla principalmente va a ser son iluminados, va a aparecer, pero que es mezclado, no es exactamente protestantismo, sino una cuestión que tiene más que ver tiene más que ver con esa tradición milenarista, esa de mucha, como no me sale la palabra ahora, bueno, de creencias esotéricas y todo este tipo de cuestiones, llevadas eso a una religiosidad extrema y de una bajísima calidad de formación en prácticamente la totalidad de la población. De ahí que estos iluministas, estos personajes, pues van a sentir pues esas cuestiones de pues, como que entran en éxtasis y les entra Dios o les entra algún santo dentro del cuerpo, van a tener llagas, van a sangrar, todo este tipo de cuestiones, en esa forma es en la que va a entrar en la península ibérica, que aquí tenemos ejemplos además de esto, bastantes. En Madrid tenemos la iglesia de San Esteban en el centro de Madrid, como era, se hace precisamente en estos años, es en el 1520, de 1520 a 1530, tiene lugar bueno, pues una actuación contra la madre superiora, que tenía veintitantos años, y el resto de novicias tenían entre 13 y 14 años, y bueno, pues aparecían todas en el suelo con síntomas de posesiones y este tipo de cosas. Pues esta era la forma en la que llega eso de una falta de formación religiosa y mezclada, bueno, con un montón de cuestiones. Esta era contra lo que se manifiestan los humanistas, la Iglesia católica, claro, evidentemente las personas formadas dentro de la Iglesia católica, porque existe un clero, un bajo clero, que no tiene la más mínima formación y se gana todo tipo de vicios y desmanes que han entrado dentro del clero precisamente para comer, no por otra cosa, no por otra situación. Tienen poca fe y mucho menos conocimiento, además. Dentro de este contexto es cuando aparece en el año 517, como decía, en 1517 coincide con cuando viene Carlos I a España a tomar posesión del título de rey de los distintos reinos hispánicos. Llega en esa reunión que tiene con su madre, con Juana, que era la reina real, ya fue, ella era la propietaria del reino, y bueno, pues sería con la que bueno, pues, con la que va a llegar al acuerdo de ser el, claro, no iba a ir contra su madre, y su madre pues, va a estar encerrada prácticamente de por vida. Se produce esta reforma protestante. Bueno, aquí nos dice que las reformas tuvieron inicio en el siglo XVI, como digo, a partir de Lutero, que será el primero que llevará a cabo esta reforma. En 1517 será el momento en el que va a plasmar sus primeras diferencias. En su cabeza todavía no está el abandonar la Iglesia Católica. Por otra parte, cuando hablo de un monje, si era un monje, parece que era un solitario, muchas veces se le ha representado de esta forma, Lutero era un profesor universitario, era una persona con una cultura muy importante, daba clases en la universidad y además dedicaba buena parte del día y de la noche a la investigación. Leía y releía, traducía textos de lenguas antiguas, era un personaje que no paraba en el estudio y que era lo único que le interesaba. Él no miraba por un cambio político que estaba lejos de su estaba lejos de sus pretensiones. Y sin embargo, sin quererlo, va a ser él quien va a desatar esto que se va a llamar la reforma. Podemos destacar como causas de las reformas los abusos cometidos por la Iglesia Católica, todo esto a lo que me estoy refiriendo, todos estos abusos en los que vive el alto clero, estas indulgencias que lo que decían era, bueno, pues que pagando un precio podías tener la vida eterna, hicieras lo que hicieses en la tierra, podías evitar el seguir en los mandamientos o lo que tuviese que haber en las costumbres que te mandaban la fe católica. Si pagabas todo a través de un pago, estabas exento de realizarlo. A través de esos pagos, los altos jerarcas de la iglesia pues vivían muy bien en Roma, y esto lo había visto en un viaje a Roma, lo había visto el propio Lutero, y lo había denunciado. Todo esto se une a ese cambio de visión del mundo, que es el que vengo diciendo todo el tiempo, que es fruto de este nuevo pensamiento, este nuevo pensamiento renacentista. La construcción de San Pedro necesitaba mucho dinero, efectivamente. Evidentemente eran mecenas de Julio II, por ejemplo, eran mecenas de obras de arte importantísimas, y ahora, pues, lo que nos ha quedado ahora, lo que tenemos en la retina, es básicamente eso que fueron algunos de estos papas, pues fueron eso, fueron grandes eso, mecenas, sí, lo había dicho antes, que promovieron muchísimo el arte. O sea, que está fenomenal, y eso es lo que queda ahora, pero claro, lo hacían con este dinero, estas inmensas riquezas que eran las que tenían. Las nuevas formas de pensamiento, evidentemente, iban por otra parte, con lo cual había un cambio. La gente ya no era, o por lo menos una parte de la gente había entrado a este nuevo pensamiento en el que, bueno, pues ya no se dejaban llevar o no se dejaban convencer tanto por el todo empieza y acaba en Dios, y además existe un intermediario que es la cabeza de la Iglesia Católica, quien me dice lo que piensa Dios. Claro, esto es una forma de rebelarse. Eso va a ser el protestantismo quien va a llegar a esa conclusión de que, claro, no tiene que tener un intermediario. Ellos pueden hablar directamente con Dios, y para entender la Biblia o para entender los textos sagrados, no hace falta un intermediario que me diga cómo tiene que ser, sino que todas las personas inteligentes están capacitadas para saber qué es lo que dice, igual que cuando leemos cualquier otro texto. Para detener el avance del protestantismo en Europa, la Iglesia Católica va a convocar el que os vengo diciendo, el Concilio de Trento, donde se dispone la reforma de la Iglesia romana. Como ya se había llamado reforma a lo que venía por parte del protestantismo, se va a llamar contrarreforma. El Concilio de Trento se va a hacer muy tarde. Se va a hacer muy tarde porque va a ser directamente en 1545, cuando ya media Europa está convertida al protestantismo, con lo cual ya es prácticamente imparable. Carlos V se va a declarar la espada de la cristiandad, Buena parte de los tesoros que vienen de América se van a ir directamente en estas guerras de religión. Y bueno, esto que pudo ser cortado desde el principio, la dieta de Worms, que fue ya en en 1520, en el que se llama a declarar al propio Lutero, y en la que, bueno, pues se podría haber llegado a un acuerdo de una forma fácil y sencilla, y bueno, sin embargo, lo que va a ocurrir va a ser lo contrario, se va a incidir precisamente en las diferencias, en lugar de intentar llegar a acuerdos en lo que se está tan bien la Iglesia Católica en una posición de poder. Se vio que no podía consentir que alguien la pusiese en cuestión de una forma como lo estaba haciendo ese forma defectiva, ese monje, bueno, pues, que no tenía ningún derecho a entender las Santas Escrituras, sino a través de ese de la propia iglesia, a través de la propia estructura de la iglesia. La reforma protestante, bueno, viene desde final de la Edad Media. Va a ser, había habido ya varios intentos de escisiones dentro de la iglesia, siempre habían sido cortados de una forma fuerte. Eso lo único que habían llegado a eso había sido los ortodoxos, que llegaran a cambiar, pero bueno, algunos de estos cismas habían sido tratados con armas, con una violencia y una barbaridad, como en el sur de Francia, una violencia importante. Los gastos en lujo y preocupaciones materiales estaban tirando abajo el objetivo fundamental de la Iglesia Católica Romana. Esto es lo que, bueno, pues eso es lo que veía no solo Lutero, sino mucha gente dentro de la Iglesia Católica, mucha gente bien formada y que conocía el cristianismo y que veía que claramente que aquello no era lógico que tuviesen. Que actuaban como príncipes propietarios bueno, pues de una república, en este caso en este caso pues del papado, y que en muchos casos entraban en lucha con otros príncipes por propiedades, sí, por esto. Y sin ningún problema, y actuaban, tenían su propia diplomacia, bueno, la misma batalla de Lepanto, entrará el papado, entrará como un socio más en la lucha contra el Islam, además de la República de Venecia y Castilla, poniendo sus propios medios, sus propios barcos, dando dinero y apoyando en la forma en la que podía. Muchos elementos del clero no estaban respetando las reglas religiosas, especialmente lo respectivo al celibato. Evidentemente, el bajo clero, prácticamente en su totalidad, no respetaba no solo el celibato, sino prácticamente ninguno de los mandatos que la religión católica les obliga. Ya no, pero ya no solo como parte del clero, sino como cristianos en general. Y además tenían un desconocimiento importante porque no existían, evidentemente, ni seminarios ni lugares donde se diera el mínimo de formación. En esa mayoría de las personas que tomaban los hábitos lo hacían por salir de la miseria, por tener, o no, por salir de la miseria, serían el bajo clero, continuaba dentro de la miseria, pero tenían para comer y tenían una forma de ganarse la vida, de ganarse un prestigio, un respeto con el que actuaban en su propio beneficio, con lo cual flaco favor hacían también a la religión. Eran además transmisores de todo ese tipo de visiones estrambóticas de lo que era Dios y de lo que era la propia religión. O sea, se desvirtuaba en todos los aspectos. O sea, era, bueno, aquí nos dice también, los sacerdotes difícilmente podían comandar los rituales religiosos y dejaban mucho que desear a los parroquianos. Evidentemente no eran ejemplo absolutamente de nada, y esto también se sabía, lo sabían los obispos y lo sabía todo el mundo, la falta de formación del clero y su vida licenciosa. Y bueno, pues si había que robar, se robaba, si había que convivir con una mujer, se vivía, y no tenían ningún tipo de problemas. No es que se escondiesen, no se escondían en absoluto para todo este tipo de cuestiones, con lo cual, bueno, pues esa vida era lo que exigía un cambio desde el principio, era lo que se pretendía, una reforma, se pedía a gritos una reforma. Carlos V era el primer interesado en esa reforma. ¿Cuáles van a ser las causas al final de la reforma? No va a venir por parte de Roma, sino que va a venir por parte de todos estos descontentos con Roma, que a la vez van a ser pues una burguesía también emergente, la burguesía comercial, que está en plena expansión en el siglo XVI, está cada vez más inconforme con los clérigos católicos, que, como digo, tienen toda esta serie de vicios y pocas virtudes. Estaban condenando su trabajo, los beneficios y los lucros del sistema capitalista emergente eran vistas como prácticas condenables por los religiosos. Esto, a su vez, era lo que esta burguesía, como digo, especialmente en los Países Bajos, donde se va a extender el protestantismo de una forma rapidísima, y no solo el protestantismo en su primera versión, sino que será el luteranismo da una libertad muchísimo mayor en cuestión de comercio. O sea, parece que es la religión que va a dar lugar a la burguesía y al triunfo final de la burguesía, por esa libertad que se da, esa libertad frente a lo económico. El catolicismo de entrada no permitía, bueno, ni el préstamo, tan siquiera el préstamo, porque el préstamo es una forma de usura en la que si nadie puede vender dinero, o sea, a cambio de intereses. Esto estaba prohibido dentro del catolicismo, con lo cual toda esa forma de burguesía comercial que se va a crear a partir de estos momentos va a ser en base a estas nuevas religiones, que sí que permiten eso, que fomentan el trabajo y el enriquecimiento individual y la formación de empresas. Por otro lado, el Papa recaudaba fondos para la construcción de la Basílica de San Pedro de Roma con la venta de estas indulgencias, que es la venta, como decía antes, del perdón de los pecados por dinero. No vale los intereses, pero sí que vale. Puedes pecar si tienes dinero y me pagas. Indulgencia, remisión, perdón, que hace la Iglesia Católica de las penas debidas a los pecados. Indulgencia plenaria, la que redime, libera en su totalidad. O sea, esto era lo que estaba ocurriendo. ¿Qué es lo que pasaba? Os comentaba antes, ¿quiénes van a ser finalmente quienes se van a aprovechar de todo esto? Pues van a ser todos estos reyes o príncipes electores que están descontentos con el Papa porque interfieren, como hemos visto, que el Papa no tenía ningún problema en entrar en luchas territoriales, en luchas de poder, estaba en todas las conspiraciones, estaba en todos los saraos, pues algunos de estos disconformes o descontentos pues van a intentar hacer o llevar al mínimo el poder del Papa y van a ver dentro del protestantismo, van a ver una forma importante de hacerlo. El nuevo pensamiento, otra vez renacentista, se va a oponer también a estos preceptos de la Iglesia, está basado en la razón, o sea, es aunque la ilustración aparezca después, pero esto es el inicio. Estamos antes de a dónde vamos a llegar cuando veamos en el siglo XVII, cuando veamos el desarrollo de la ciencia, de Descartes hasta Newton, la ciencia, la filosofía en Inglaterra y las nuevas formas de poder que van a aparecer parlamentarias. Pues todo esto está basado, tiene su inicio en este nuevo pensamiento que aparece en el Renacimiento. Claro, todo esto es lo que va a hacer remover todos estos cimientos, va a hacer, evidentemente, prosperar a la monarquía absoluta y de hecho la va a hacer prosperar durante 3 siglos, va a ser el sistema que va a estar afianzado. Pero también ahí está la semilla de su propia caída, porque la evolución de esto llegará hasta la Ilustración en el siglo XVIII, y la Ilustración en el siglo XVIII será la que hará caer la monarquía absoluta y el antiguo régimen, y llevará al cambio hacia el liberalismo. El germen está aquí, precisamente, está en este nuevo capitalismo que aparece en el siglo XVI. Y sobre todo en estas nuevas formas de pensar, estas nuevas formas de actuar. Aquí nos dice, el hombre renacentista se pone a leer, a formarse y a crear una opinión crítica. Esto no podía soportarlo, la Iglesia Católica no podía. Ellos eran quienes hasta ese momento habían dictado cómo la interpretación de todas las lecturas, la interpretación absolutamente de todo. Estas nuevas religiones se oponían a eso y bueno, entendían que la gente era lo suficientemente inteligente como para poder leer y entender. Los trabajadores urbanos con más acceso a libros comienzan a discutir y reflexionar sobre las cosas del mundo. Evidentemente, en las ciudades habíamos visto en la clase anterior cómo a partir de 1453, cómo Gutenberg había descubierto la imprenta, también habíamos dicho que la imprenta se había utilizado, aunque de otra forma, desde China ya con mucha anterioridad de siglos. Pero este descubrimiento va a hacer, como comentaba, el que la difusión de libros sea muchísimo mayor. Una tirada impresa, lejos de lo que había sido aquellos copistas, estos libros que se venían haciendo en los misterios, libros manuscritos. Pues un libro manuscrito se podía tardar en hacer, pues incluso años, y solo iba a llegar a una persona. Ahora, a partir de este descubrimiento que habíamos visto, que era la imprenta, pues se podían hacer tiradas de 100, 200 ejemplares, llegaban a mucha más gente. Esta gente se lo comenta a otros, se habla, unos leen a otros. Esto será algo que irá apareciendo posteriormente, que llegará al siglo XIX, en esa forma de expansión de las ideas, de las ideas socialistas, en las que se va por las empresas y por bueno, pueblos, leyendo pues, todas las nuevas ideas, que las ideas marxistas o este tipo de ideas, o simplemente los periódicos a los trabajadores. Entonces este es el inicio también de ese momento. Todavía son muy poquitos, es muy poco, pero se ha iniciado, como digo, este momento. Se genera un pensamiento basado en la ciencia y en la búsqueda de la verdad mediante la experiencia y la razón. Esto que es el origen, pues llegará a ser muchísimo más fuerte en la Ilustración, será muchísimo más fuerte cuando caiga el antiguo régimen, la Revolución Francesa, las revoluciones liberales del siglo XIX, y será, claro, ya mucho más fuerte en el siglo XX, aunque todavía haya terraplanistas y haya este tipo de cosas, y parezca que esas tendencias pues tienen algo de éxito. Pero este es el origen de ese nuevo movimiento. Como vemos, tenemos a quien lo inicia, quien está en la base de esto, es ese monje que os decía, Martín Lutero, que bueno, pues era un monje agustino que empezó, como decía, a la altura de 1517, fue cuando empezó con esas 95 tesis que colgaba en la iglesia de Wittenberg, donde él estaba destinado, y donde a partir de ese momento comenzaba pues todo esto, que es la salvación solo se consigue por la fe, las obras no sirven de nada, aquí está todo lo que él pensaba, o hacia dónde fue su pensamiento, porque en principio no tenía todo esto, ¿no? El principio lo que sí tenía era el rechazo a las bulas. Este es el inicio, se rechazan estas bulas, se rechaza la vida de ocio y de riqueza que llevan los altos jerarcas de la iglesia. Va también por el mismo lugar lo de la lectura e interpretación personal de cada una de las personas que leen los textos sagrados o lo que sea. Traducción, otra cosa también que iba en la dirección, también era la misa, era en latín, y todo tenía que ser en latín, precisamente para eso, para que no se enterara todo el mundo de lo que realmente ponía, que pasase por el filtro. Esto es lo que va a pedir Lutero en principio. Esto no tenía nada que ver con ningún tipo de revuelta ni con nada que se asemejase a esto. Luego llegaría pues, a otras conclusiones directamente, bueno, pues, iría avanzando en estas otras cosas, pues la mejora de la formación, evidentemente, de los conocimientos de la iglesia. De ahí el que va a decir que cada persona, a través de la cultura, de la lectura, puede interpretar perfectamente sin ningún tipo de esto. El sacerdocio será universal, todos los fieles son sacerdotes, no hay intérpretes que nos digan, hay pastores, hay gente que tienen conocimientos, pero que no son superiores, no están por delante y no van a hacer ninguna de estos, no tienen esa fuerza que tienen dentro del clero católico. Bueno, tiene aquí, porque nos da tiempo si seguimos, esto sigue incidiendo en lo mismo, las doctrinas del luteranismo. Lo que sí que va a tener es a esta persona, a Federico de Sajonia, quien lo va a proteger después de que viniese a Bors, a la dieta de Bors, y a partir de ese momento fuese ya perseguido. Evidentemente va a ser protegido por Federico de Sajonia, como digo, que va a ser el primero en utilizarlo políticamente. Claro, evidentemente era un arma, era una bomba lo que tenía bajo su dominio. No hay necesidad de intermediarios profesionales, como digo, se traduce la Biblia a otras lenguas. Martín Lutero justifica la salvación por la fe y no por las obras. Rechazo de las tradiciones no bíblicas, por ejemplo, el celibato clerical, el monacato y los sacramentos, a todas estas cuestiones, irá llegando con el paso del tiempo. Un segundo reformador aparece posteriormente, del que he hablado antes, que será Calvino. Inicia la reforma protestante también en el año 1534. Esta nueva religión ahondaría aún más el protestantismo. Existe otro tipo de protestantismo, que es el anabaptismo, que era de tendencia violenta, la quema de todo tipo de imágenes, de santos y de todo este tipo de cosas. En cualquier caso, bueno, pues los dos principales serán esos, serán Calvino y, vamos, básicamente el iniciador, que es Lutero. A partir del 45 se va a llevar a cabo el Concilio de Trento, al que ya los luteranos no van a ir. Es demasiado tarde. La distancia de pensamiento y de la evolución de las tendencias religiosas han llevado a un distanciamiento que ya no hay, que ya no hay posibilidad de acercamiento entre estos pensamientos y, evidentemente, entre quienes han adoptado dentro de sus propios territorios por razones políticas, con lo cual no hay una vuelta atrás, y se va a transformar ya esto como una dualidad, como un cisma importante de los distintos protestantismos con respecto a la Iglesia Católica. El Concilio de Trento o la Contrarreforma es la que va a traer algunas cosas buenas, como la formación del clero. Era una exigencia que había que hacer. Se va a, para poderse ordenar sacerdote, va a tener que tener un mínimo de conocimiento de la fe católica. Se va a hacer un seguimiento de la vida del clero, del alto y del bajo clero, teóricamente, para que lleven una vida adaptada a lo que debe ser y no caiga la Iglesia Católica en el descrédito que venía cayendo hasta ese momento, y por lo que ellos consideraban la causa de lo que había ocurrido en estas grandes diferencias. Y bueno, pues por hoy lo vamos a dejar. El próximo día continuaremos, acabaremos con el siglo XVI e iniciaremos con otros mundos también del siglo XVI. Iniciaremos con lo que tenemos en Asia, África y América. ¿Vale? Y con esto concluyo. Voy a dar por terminada la